This is Atenea Americana.
Atenea Americana.
Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
This is
Atenea Americana.
Bilingual house of culture on the air and online.
Radio
Atenea Americana.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Bienvenidos.
Atenea Americana.
Welcome. Bienvenidos.
From Stanford to the world.
En Atenea Americana les traigo una charla sumamente amena que tuve hace pocos días con el escritor y profesor José Urriola. Él es originalmente de Caracas, Venezuela, donde estudió comunicación social y luego en España estudió literatura y cine. Durante su vasta carrera ha sido productor, guionista, director audiovisual, investigador y últimamente profesor universitario. Urriola está actualmente viviendo en México. Se ha dedicado a enseñar e investigar el mundo de las novelas gráficas desde la Universidad Nacional Autóctona de México.
Sonda espacial del Curiosity Rover para mí fue algo fascinante, ¿no? O sea, porque sí, leyendo las crónicas marcianas de Bradbury e imaginando qué iba a pasar en Marte, y finalmente hay alguien en Marte que es como uno de nosotros, ¿no? Y resulta que el Curiosity, bueno, es un robot, pero es un robot que a mí me parece, y creo que muchísimos de sus seguidores, que tiene como un espíritu muy humano, ¿no? Es como si fuera de verdad un niño explorador que está en Marte. Y claro, entre la fascinación y la angustia, siempre recurrentemente pienso en qué estará pasando y qué estará pensando el Curiosity en Marte.
Quédate con nosotros para escuchar un poquito más sobre sus libros, una discusión sobre los temas sociales de los cómics en Latinoamérica, sobre el mundo de las editoriales y, sobre todo, un extracto de su nuevo libro y un poquito de la historia de sus libros pasados. Y aquí estamos hoy en Atenea Americana y hoy tenemos a un invitado directamente desde Ciudad de México, aunque es otro compatriota. Estoy hablando de José Urriola. Él es escritor y está dando clases de unos temas muy interesantes en la Universidad de México y también acaba de sacar un nuevo libro. Es tu cuarto libro, ¿no?
Sí, este sería mi cuarto libro sería ahorita este, se llama Cuentos a Patadas y es de relatos y crónicas de fútbol dirigidos a niños entre los 9 y los 12 años.
Bueno, bienvenido José, gracias por estar con nosotros y por tomarte tu tiempo.
Muchas gracias Isabel, yo encantado de estar aquí compartiendo contigo y con tu audiencia.
Cuéntanos un poco, ¿tú creciste en Venezuela?
Yo soy un nieto por un lado de españoles, por el lado materno de italianos, de sicilianos. Uh-huh. Y luego, sí, mis padres ya por supuesto son nacidos en Venezuela ambos. Bueno, yo nací en esa Venezuela que todavía era una Venezuela posible, que tenía por supuesto sus dificultades, era un territorio que con una democracia imperfecta, pero donde al fin y al cabo era eso, era democracia. Así que, bueno, soy de una generación que lamentablemente le tocó vivir la transición de esa Venezuela posible y democrática, donde uno podía trabajar para hacerla mejor, a una Venezuela que ya no se parece a ese sueño que tenía. Razones que me llevaron a mí primero a migrar a Barcelona, de donde estuve 4 años, y posteriormente me fui con mi esposa aquí a Ciudad de México, donde tenemos 4 años más. Estudié cine documental en Barcelona y fue afortunadamente un máster que me abrió las puertas a quedarme trabajando allí como cineasta durante 3 años, ¿no? Específicamente en el cine documental, que era algo que me gustaba muchísimo, pero lamentablemente el último gran proyecto cinematográfico que tuve nunca lo concluí, ¿no? Hay algo como algo muy karmático en los cineastas, en muchos de ellos, que es la película que nunca terminé de hacer, ¿no? La película que nunca hice. Y entonces, bueno, tuve esa película y luego entonces me tuve que distanciar del escenario cinematográfico hasta que recientemente lo retomé, pero ya desde el punto de vista de guionista, ¿no? Ya no me meto más en una filmación, ¿no? Y producciones y directores de fotografía y todas esas cosas, ¿no? Ese circo que lo hace todo tan complicado la producción cinematográfica. Prefiero esto de estar en mi espacio aislado escribiendo un guión y luego que ese guión otros se encarguen de comercializarlo y de filmarlo y de buscar los actores, etcétera.
Y este no es tu primera incursión en escritura para jóvenes, ya tú has hecho otro libro de jóvenes para niños.
Sí, hice en el año 2012 con una editorial pequeña pero muy bonita, con unos libros muy interesantes que se llama Tule, que están en Barcelona, España. Ellos en el año 2012 me ofrecieron la posibilidad de escribir un cómic para niños cuya temática fuera de ciencia ficción, ¿no? Es decir, ciencia ficción para niños en formato cómic, que es algo que de alguna manera era una apuesta un poco riesgosa. Yo no soy ilustrador, por lo tanto, se buscó un ilustrador que estaba en Buenos Aires. Es decir, los editores estaban en España, el ilustrador estaba en Buenos Aires y yo estaba en México en ese momento. Entonces, bueno, en ese extraño triángulo entre Barcelona, Buenos Aires y México, logramos hacer un cómic que se llama Chupetes de Luna, que está inspirado en una historia familiar de en el año 69, cuando los astronautas de la NASA, del Apolo 11, se van a la Luna, ¿no? Y resulta que en mi casa, mientras tanto, mi hermana utilizaba mucho el chupón, ¿no? El pacifier que llaman los anglosajones, y mi papá estaba preocupado porque esto le estaba causando un problema de ortodoncia a mi hermanita, y entonces le dijo que los astronautas del Apolo 11 se estaban llevando su chupón a la Luna. Y mi hermana se lo creyó y pasó toda su infancia creyendo que su chupón estaba en la Luna porque lo habían llevado Aldrin, Armstrong y Collins, los astronautas de la Apolo 11.
¡Qué lindo!
Y
entonces,
y esa historia se quedó. Yo dije, yo quiero escribir esta historia, y fue la que hice para Chupones de Luna, que es ese mi primer cómic para niños, ¿no?
Pero también tienes otros libros para adultos, pues no literatura adulta exactamente, pero para adultos.
Exactamente, sí. Vamos a llevarlo para lectores mayores de más de 18 años, pero no con temática para adultos, ¿no? Sí, tengo un libro de relatos, tengo una novela publicada por la editorial Sudakia, que están en Nueva York. También son unos compatriotas venezolanos, esposos, que hicieron esta editorial y está en Nueva York. Y la apuesta de ellos es publicar a escritores latinoamericanos para el público de lectores hispanoparlantes de los Estados Unidos, ¿no? Que es una apuesta en lo que ellos me quisieron invitar, y yo tenía mi primera novela que se llama Experimento un Perfecto Extraño. Y esa novela logró entrar entonces en ese catálogo de ficción de Sudakia. No es por nada, no es por promocionar mi novela, sino por promocionar el catálogo de Sudakia. Para lectores en los Estados Unidos que quieran leer buena literatura contemporánea, cosas frescas, realmente voces que vale la pena leer y ser escuchadas, el catálogo de Sudakia está muy interesante. Y su apuesta está destinada exclusivamente a esos lectores de habla hispana en el territorio de los Estados Unidos. Es decir, en los Estados Unidos se puede conseguir en librerías y a través de venta electrónica, por páginas como Amazon, etcétera, y en el resto del mundo solamente en formato electrónico.
Qué bien, ¿no? Sí, y pueden encontrar el link de eso en nuestro website en este momento, donde pueden llegar a eso. (Risa)
Y recuérdense que este show se produce y se transmite, como siempre, desde una estación de radio sin fines de lucro, con fines de ayudar a la comunidad. Por lo tanto, es un honor para nosotros presentar todos estos anuncios tan interesantes de causas muy buenas, locales, nacionales y alrededor del mundo.
Worldwide Orphans Foundation busca transformar la vida de los niños huérfanos y ayudarlos a que sean saludables, independientes y miembros productivos de sus comunidades alrededor del mundo. Cada programa se diferencia dependiendo de las necesidades específicas de cada país, pero casi siempre incluyen servicios centralizados y enfocados en cada comunidad para la salud y educación de los huérfanos y sus cuidadores, y el enriquecimiento de actividades como participación en deportes o campamentos. Para saber más sobre esto, para voluntariar o para donar, visite www.o.org.
Y hoy estamos hablando con el profesor José Uriola, directamente desde la Universidad Autónoma de México hacia Stanford University.
Ha seguido un poco con el tema de el sci-fi, según he visto en tu blog. Bueno, en tu Facebook blog, que siempre está muy animado. Tienes este tema recurrente del pequeño Robert en Marte, que tiene muchas aventuras. Todos los días un pequeño extracto.
Sí, mira, lo de la sonda espacial del Curiosity Rover, para mí fue algo fascinante, ¿no? O sea, porque claro, fue un sueño, uno desde que yo era pequeño, que claro, era fanático de la ciencia ficción, cosa que me estimulaba muchísimo mi padre, y claro, creciendo las crónicas marcianas de Bradbury, e imaginando qué iba a pasar en Marte, y finalmente hay alguien en Marte que es como uno de nosotros, ¿no? Y resulta que el Curiosity, bueno, es un robot, pero es un robot que a mí me parece, y creo que muchísimos de sus seguidores, que tiene como un espíritu muy humano, ¿no? Es como si fuera de verdad un niño explorador que está en Marte. Y claro, entre la fascinación y la angustia, siempre recurrentemente pienso en qué estará pasando y qué estará pensando el Curiosity en Marte, ¿no? Y por eso es que siempre digo, y mientras tanto en Marte, ¿no? Mientras el mundo sigue su curso, ¿qué pasa en Marte con el Curiosity, ¿no? Y es esa aventura del Curiosity que le pasan cualquier cantidad de cosas insospechadas en Marte que realmente no le están pasando, pero no importa, en su fantasía, que seguramente hay algo allí como una especie de alma o de espíritu dentro de esa carcasa metálica, sí tiene que haber como la fantasía de un niño, ¿no? De alguien que se aburre y por lo tanto imagina, inventa, hace chistes, tiene sentido del humor, se encuentra con cosas fantásticas y las cuenta, ¿no?
Y además de vez en cuando hace referencias a lo que sea que está pasando en la Tierra, o sea, se mantiene un poco en contacto.
Por supuesto, sí, además eso, el Curiosity está siempre en contacto con la Tierra y siempre de alguna manera notificando a NASA o no de esas cosas que se encuentran en Marte, y que hay veces que él dice, los humanos no están preparados para comprender esta cosa enorme que me encontré en Marte, ¿no? Es decir, tiene como una conciencia protectora.
Y estás dando ahorita clases no exactamente de escritura, sino además de escritura de cómics y de escritura dirigida a los jóvenes. Además es un tema muy importante. He leído mucho sobre esta nueva era de grandes libros para jóvenes, porque es justamente la introducción. Tienes la posibilidad de agarrar a los lectores del futuro y enseñarles lo maravilloso que es meterse dentro del mundo literario, dentro de escuchar todas estas cosas. Y es además una gran responsabilidad. Es cómo agarrarlos y cómo de verdad interesarlos en seguir por este camino.
Isa, hay un asunto, hay una especie como de teoría o de mito hoy día entre los maestros, los padres, los adultos en general, que es que los niños y los jóvenes de hoy día no leen, no están interesados en leer. Y quizás la reflexión es que ellos realmente sí leen, y leen muchísimo. Lo que pasa es que están leyendo en otros soportes, ¿no? Y están leyendo otro tipo de cosas. Entonces, el hecho de que no lean un libro físicamente, el libro como objeto físico, no significa que no están leyendo, sino que a lo mejor dentro de esas otras lecturas, en otros soportes que están haciendo, es decir, por ejemplo, enfrentando a un videojuego, cuando leen, por ejemplo, en un tablet, no, en su tableta electrónica, cuando están interactuando con el smartphone, cuando están navegando las páginas web, buscando videos en YouTube, o están en las redes sociales del Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera, eso también es lectura. Y lo que habría que buscar como padres o como promotores de la lectura, gente que nos interesa que ellos lean, es que asomarnos en ese universo que está en lo digital y ver cuáles son los puentes que se pueden trazar entre lo digital y el libro, ¿no? Como diciéndole, ese videojuego que te gusta o esa película que te gusta o ese cantante que está de moda se podría relacionar con este universo que está en los libros. Y creo, es mi opinión, que el discurso del cómic, las narraciones gráficas, son como un puente que están a medio camino entre el libro y las lecturas en pantalla, ¿no? Las lecturas digitales. Entonces, a lo mejor a través del cómic se podría tener una puerta hacia la lectura que es sumamente interesante y que puede unir generacionalmente al mundo de los adultos con el mundo de los niños o de los jóvenes, ¿no? El cómic es como el punto de encuentro donde todos de alguna manera nos podemos divertir y tenemos algo que decir y algo que reflexionar, ¿no? Y por lo tanto algo que compartir. Entonces por eso yo me he dedicado un poco, un poco no, ya desde el año 2005 estoy en eso, porque tengo 9 años, en ver cuáles son esas posibilidades del cómic para comunicar la lectura en pantalla con las maneras en que se lee el libro convencional.
Y también serían libros de cómics, no solo en pantalla.
Exactamente, no solo en pantalla, sobre todo libros de cómics, historietas, estamos hablando desde lo más común en el cómic, uh-huh. Es decir, los cómics de la Marvel o la DC Comics, hasta propuestas muchísimo más complejas, que es lo que hoy día se llama la novela gráfica, ¿no? Uh-huh. Que son novelas, como si te fueras a leer, o sea, la última novela de Paul Auster, uh-huh. Pero esa novela está ilustrada, ¿no? Está narrada simultáneamente en el código textual de las palabras y el código icónico, que es el de las imágenes, ¿no? De una manera que no se puede separar. Y que resulta fascinante. Entonces te puedes terminar leyendo una novela gráfica que tiene 300 páginas, pero lo haces en una sola tarde, ¿no? Uh-huh. Y tú dices, wow, qué lectura tan ligera. Y tú dices, no, fue ligero el tránsito por el libro, pero realmente las reflexiones y toda la multiplicidad de lecturas, ¿no?, que estás haciendo cuando lees ese libro, es algo que te está retando, pero en todas tus competencias lectoras, ¿no? Uh-huh. Es algo interesantísimo. Yo a veces pienso que eso, que el discurso del cómic es casi como un arte superior que termina aglutinando, condensando todas las otras artes, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahí hay lectura de palabras, ahí hay narrativa, ahí hay literatura, pero también allí hay pintura y allí también hay referencias a la arquitectura, hay referencias a la música, es capaz de convertir el tiempo en espacio, acelerar los ritmos de lectura, frenarlos de repente. Entonces, bueno, es algo, una lectura, pero retadorcísima, ¿no? Y muy interesante.
No, y además para producirla, porque no solamente tienes que escribir el libro, sino que además tienes que trabajar prácticamente shot by shot, de cuadro por cuadro, con el ilustrador, con el artista que está detrás, y le estás dando el sentimiento que tú estás esperando de cada personaje y del ambiente, lo estás discutiendo y compartiendo con el artista.
Con el artista, sí, es un trabajo que es eso, funciona o bien un autor que es ilustrador al mismo tiempo, uh-huh. Que dices, wow, qué gran artista, alguien que sea un grandísimo narrador y al mismo tiempo un grandísimo ilustrador, como para poder hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Es decir, contar bien la historia en cuanto a las imágenes y contarla maravillosamente bien a través de las imágenes. Y si no, es poner en una puesta en común a dos cerebros que están trabajando, uno con las palabras y el otro con las ilustraciones.
Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. cada semana por 2 horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. Y hoy estamos hablando con el profesor José Uriola, directamente desde la Universidad Autónoma de México hacia Stanford University.
Había una frase del escritor estadounidense John Updike, que él decía que en el futuro se iba a presentar una forma literaria superior y era la novela total, y que iba a ser la obra de un grandísimo narrador con un grandísimo ilustrador, ¿no? Uh-huh. Es decir, Updike estaba pensando ya en una novela gráfica que seguramente a él le hubiera encantado hacer. Claro. Pero claro, como su registro era el de la palabra, no tuvo la oportunidad de desarrollar esa novela gráfica que implicaba también la narración de las imágenes. Pero fíjate cómo ya era un sueño que se venía acariciando y que de alguna manera ahorita, sobre todo a partir de los finales de los 80, los 90, al siglo XXI, es cuando finalmente surge la novela gráfica como tal.
Este nuevo libro que acabas de sacar para niños, ¿nos puedes hablar un poco sobre el fútbol? Yo no sabía que había... hasta ahorita que vino otra vez el Mundial, por supuesto todos empezamos la fiebre del mundo, que había tanta arte literaria detrás del fútbol. Hay mucha gente que está interesado en este punto, y ahora veo que está sacando este libro de fútbol también para jóvenes.
Al que no le gusta el fútbol, esto que voy a decir no le significa absolutamente nada, pero a quienes nos interesa el fútbol encuentras de verdad una metáfora de tantísimas cosas de la humanidad, ¿no? Camus decía, además te cuento, fue un grandísimo arquero, ¿no? Cuando vivía en Argelia, fue un arquero de su equipo de la selección universitaria y fue un grandísimo arquero. Y él decía, todo lo que conozco de las virtudes y los defectos de los hombres se lo debo al fútbol, ¿no? Es decir, él encontraba en el fútbol una metáfora de verdad de la humanidad, de los comportamientos más sublimes y también los más patéticos del hombre, ¿no? El fútbol también como arte, ¿no? El fútbol como metáfora de vida. Y para mí, yo jugué fútbol toda la vida, y pensaba que lo hacía bien, ¿no? Y cuando llegué a los 18 años, que estaba ya en la universidad, me di cuenta que no era tan bueno como yo pensaba, ¿no? Que había, claro, en ese universo que era universidad, había 200 o 300 jugadores que eran mucho mejores que yo. Y entonces se me ocurrió que, claro, que como ya no era tan bueno para jugar el fútbol, otra manera de jugarlo era escribiéndolo, ¿no? Uh-huh. Y por eso me he dedicado mucho, ¿no? En cuentos de ficción, también en muchas crónicas de fútbol. Cada vez que tengo oportunidad como periodista también de escribir algo, algún artículo de opinión o alguna metáfora que comunique eso, la vida con el fútbol, lo que está pasando en la política o lo que está pasando socioculturalmente en el país con el fútbol, entonces trato de siempre como hacer esa integración, ¿no? Ese puente entre ambas cosas. Y este libro surge como una propuesta editorial de Ecaré, que es una editorial muy prestigiosa, muy, muy buena, nacida en Venezuela, pero que ya tiene sedes en España y en Chile, y me proponen eso, un libro de fútbol, pero que me dicen que sea un libro de fútbol, pero particular, que sea un poco raro. Entonces se me ocurrió contar la historia de un niño que está, vamos a ponerle unos 9, 10 años, que se llama David, y él está jugando juego a juego un torneo que lo va a llevar a la gran final. Él es un niño sumamente delgado, que le falta ganar peso, le falta masa muscular, pero sospechosamente, como si fuera un pequeño Messi, el director técnico le dice, tú eres fundamental en este equipo. Y él gana una titularidad que tiene que mantener con grandísimo esfuerzo, porque claro, no es tan atlético, tan alto, ni tan ágil como sus compañeros de equipo, y mucho menos como sus rivales. Entonces él tiene que jugar juego a juego, partido a partido, hasta llegar de la primera ronda del torneo hasta la final. Pero curiosamente, lo que ocurre en cada uno de esos juegos es como una especie de metáfora, o se parece muchísimo a un momento crucial del fútbol. Entonces vamos del relato, del cuento de qué está pasando con David en cada uno de sus partidos, a la crónica de un gran momento del fútbol que se parece muchísimo a eso que ocurrió puntualmente dentro del partido, ¿no? Entonces, bueno, visitamos así la mano de Dios de Diego Armando Maradona, no sé, el último golazo que metió Mario Balotelli, que es un jugador de raza negra que juega en Italia y que se ha convertido como un ícono de decir, hay un jugador negro, hijo de ganeses, ¿no? En Italia. Y es una belleza porque sus padres adoptivos, cuando él mete los goles, va y abraza a los padres adoptivos, que son unos tipos absolutamente blancos y rubios, pero que claro, lo adoptaron y la relación es de padre a hijo, ¿no? Entonces, eso, los nuevos italianos, ¿no? Los nuevos europeos, que son estos hijos, ¿no? De las inmigraciones, que ya tú dices, bueno, o sea, ¿quién duda que Balotelli es un italiano, ¿no? Y quien, por más xenófobo o racista que se sea, ¿qué italiano no celebra los goles de Balotelli, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso está ocurriendo en el libro y siempre, como te decía, las cosas que pasan en los juegos que tiene David tienen una repercusión o son un espejo, son un reflejo de grandes momentos del fútbol que han vivido grandísimos futbolistas del mundo, del fútbol contemporáneo, del fútbol de los últimos años. Y en esa estructura se va manejando el cuento a patadas, que es este libro.
Qué bonito, ¿quisieras leernos un pedacito de eso?
Leo la primera página que se llama Saque Inicial. Y dice, esto es narrado en la voz de David, que es el protagonista. El abuelo Tomás fue futbolista toda su vida y es un fanático como pocos. Sabe de fútbol tanto que yo creo que se lo inventa, porque es imposible que uno tenga tanta información en la cabeza. El tipo se sabe los nombres, los equipos, las fechas, las jugadas, y siempre anda con una foto toda arrugada dentro de la cartera y a cada rato, venga a cuento o no, la saca y se la muestra a todo el mundo. Mira, aquí estamos Pelé y yo en el Estadio Maracaná de Brasil. Estábamos jovencitos. Yo también soy futbolista como el abuelo. O lo intento. A veces creo que no tengo madera para hacerlo. Y por eso te juro que todavía no entiendo bien cómo fue que el entrenador, el profe Bermúdez, decidió que yo saldría de titular para el juego de hoy. David, te necesito armando el juego en la media cancha, repartiendo balones y sumándote al ataque. Es que claro, hay otros que tienen más tiempo en el equipo, son más fuertes, más altos, no les hace falta desarrollar mayor masa muscular, anda tú a saber qué es eso, o ganar peso, eso sí que lo entiendo. ¿Qué sé yo? ¿Será que soy más pequeño y más flaco, pero puede que también más ágil y más rápido que los demás, así al estilo Messi? ¿Será porque no falté a ningún entrenamiento? ¿O será que tiene razón el abuelo Tomás cuando dice, David, a ti lo que te sobra es voluntad?
Qué lindo. Claro, y esa cosa multigeneracional que es el fútbol para nosotros, para todos los hispanos por lo menos, y bueno, sí, los europeos también.
Sí, o sea, el fútbol, vuelvo a la, curiosamente, ¿no? Eso, como te decía ahorita hace un rato de lo del cómic, que termina siendo como un puente que vincula a las generaciones y a las culturas, el fútbol es otra metáfora de ese puente posible, ¿no? Y de repente es eso, nos encontramos varias generaciones y gente de partes, de lugares muy diversos del mundo, pero en el fútbol encontramos como un foco de pasión donde todos nos podemos reunir, ¿no? Y hablar, ¿no? Y por eso yo creo que de repente cuando sea el mundial de fútbol, incluso la gente que no le importa el fútbol o que no es seguidora del fútbol, encuentra también, se deja contagiar por esa emoción, ¿no? Y viste lo que pasó y no fue penal y aquí nos engañaron y tal equipo llegó a la final y no se lo merecía y oye, pero la sorpresa del mundial fue fulano de tal y entonces claro, es como la nueva épica, ¿no? El fútbol como esa, también como ese símbolo de la guerra amistosa, ¿no? De aquí hay héroes, aquí hay batallas, aquí hay gestos que son totalmente épicos, aquí hay villanos, ¿no? Gente que tiene conductas totalmente reprochables, ¿no? Y reprobables. Entonces, eso todo se resume un poco en el fútbol, pero nadie está matando a nadie, nadie está bombardeando a nadie, ¿no? Es eso, ¿no? La épica que nos hace falta y los héroes que de alguna manera nos hacen falta, pero son son héroes nobles, ¿no? Que hacen eso por el arte, lo hacen por la belleza, lo hacen por su equipo, lo hacen por meter el golazo, lo hacen por defender, ¿no? su portería. Y eso, como te digo, ¿no? Tiene como una épica muy bonita y muy necesaria, ¿no? Uh-huh. En un mundo donde solemos estar escogiendo a los héroes equivocados, ¿no? Y por las razones equivocadas. Entonces tú dices, bueno, si mi héroe es un Messi, es preferible al héroe que está montado a caballo y con la espada, o al héroe que está montado en el avión y disparando, ¿no? Sí, este sí. Es otro tipo de héroe, y yo voto por ese héroe, ¿no? Por el héroe que es Messi, ¿no? Desde el fútbol y desde la belleza que es tener un balón en los pies.
Y recuérdense que este show se produce y se transmite, como siempre, desde una estación de radio sin fines de lucro, con fines de ayudar a la comunidad. Por lo tanto, es un honor para nosotros presentar todos estos anuncios tan interesantes de causas muy buenas, locales, nacionales y alrededor del mundo.
Fundada por Brad Pitt en el 2007, Make It Right comenzó como catalizador para reconstruir la parte baja del Ninth Ward de New Orleans, un vecindario devastado por el huracán Katrina. Hoy, Make It Right construye hogares saludables y otros tipos de edificios y comunidades para la gente que lo necesite alrededor del país. Desde Newark, New Jersey, hasta la reservación indígena en Montana, Fort Peck, todos los proyectos de Make It Right están hechos con los más altos estándares de edificaciones verdes. Si usted quiere donar, visite makeitright.org. Eso es makeitright.org.
Y hoy estamos hablando con el profesor José Uriola, directamente desde la Universidad Autónoma de México hacia Stanford University.
Y esa técnica y esa música con la que parecen bailar de un lado a otro y la precisión de algunos equipos donde de verdad parece un reloj cómo se mueven. Y bueno, literalmente se pelean hasta por los dientes ahora.
Exactamente, ¿no? A veces eso. Porque también hay eso, ¿no? Hay una, como esa, la idiosincrasia, ¿no? De cada quien, ¿no? Y entonces hay gente que a la hora de la verdad juega como jugaba sobre la cancha que era de tierra en el barrio, ¿no? Y si eso era que me tengo que defender con los dientes, doy un mordisco, ¿no? Y hay otros que juegan y también eso, la picardía o la trampa es parte del fútbol, ¿no? Entonces simulo como si me hubiera disparado un francotirador invisible, ¿no? Caigo fulminado así dentro del área y el árbitro dice penal, pita un penal, y dice, oye, se lanzó pero un piscinazo increíble, y dices, eso también es parte del fútbol, ¿no? O cuando sientes que alguien te va a meter un gol y tú no eres el arquero, pero eres el último hombre y le metes la mano, ¿no? Y dices, bueno, esa picardía también es parte del fútbol. Y mientras tanto hay otras selecciones que son sumamente eso, ¿no? La naranja mecánica, ¿no? O el Mannschaft, ¿no? De Alemania, esa organización que funciona como un escuadrón Panzer, ¿no? Que va, pero aplastando, va triturando al rival, ¿no? Jugada tras jugada, fortaleza física, ¿no? El engranaje que no deja de funcionar y es muy bonito, ¿no? También se me ocurre eso en España, que antes se hablaba de la furia española y de repente comenzó la furia a convertirse en el fútbol del tiki-taka, ¿no? Como juega el Barcelona y es el fútbol del toque. que fracasó en el Mundial, le fue mal, pero nadie le puede quitar a España que eso, primera selección que por primera vez en la historia gana una Eurocopa, luego gana el Mundial y luego vuelve a ganar la Eurocopa, ¿no? Sí. Y fue una lección de que el fútbol hermoso tenía que ser resucitado, que el fútbol a lo mejor, el calculador, el de siempre defenderse y hacer contraataques estratégicos es una posibilidad y funciona, pero al fútbol le hace falta acordarse que también es un acto de magia, y que hay que jugarlo bonito, hay que divertirse cuando uno lo juega, y creo que el fútbol español en la última década fue un poco como ese reenamoramiento con el fútbol, con la belleza del espectáculo y la belleza del juego, ¿no? Un juego sensible, artístico, con mucha piel, ¿no? Mucha belleza.
Qué lindo eso. Y entonces ahora tus próximos proyectos, también estás ahorita metiéndote en animación y video.
Sí, estoy, como te comentaba, volviendo al cine, pero como guionista. Uh-huh. Y en esta oportunidad, en una película de animación, al estilo de las que se hacen en Disney o en Pixar o DreamWorks, pero en esta oportunidad es con un centro de diseñadores y de animadores que están aquí en México, en el DF. Bueno, una gente muy interesante y que está tratando también de hacer un cine de animación, pero desde el espacio latinoamericano. Un proyecto muy interesante, eso se combina con otros proyectos que también tienen que ver con series de televisión, tanto de acción, thrillers, policiales, como otras que son de comedia y otras que son de ciencia ficción, y siempre apuntando a un espectador de habla hispana, pero que esté necesitado también o que esté interesado en un producto de calidad, ¿no? Uh-huh. Que también eso, culturalmente, intelectualmente, emocionalmente, se sienta retado, ¿no? Uh-huh. Y tenga la opción de decir, muy bien, está muy bien la serie con muchísimos millones que se hace en una gran productora de los Estados Unidos, uh-huh. pero si yo encuentro un producto en español que tenga esa calidad, también me doy la licencia de, o quiero probar la oportunidad de ver ese producto, tanto de comedia como policial o como de ciencia ficción o de animación. Entonces eso sí es un reencuentro con el cine y una oportunidad bellísima, ¿no? Porque para mí que me encanta escribir, poder escribir escribir y soñar con ese tipo de productos es un sueño.
Espectacular. No, y además hay una gran tradición que no mucha gente conoce, a la tradición de cómics en Latinoamérica, Kino, El Condorito de México.
Claro.
Hay muchísimos más en Argentina, y además ahí se está creando también este tipo de animaciones para niños. Mis hijos, por ejemplo, aquí están viendo El Chavo del Ocho todo el tiempo en Comiquitas.
Ah, sí, California. Es verdad. Uh-huh. Es que hay eso, es decir, en Latinoamérica durante, bueno, nuestra infancia y nuestra juventud, uh-huh. hubo mucha presencia de alguna manera de eso, de los cómics de Kino, estaba siempre presente de alguna manera Mafalda, algunos leían Calimán, por uh-huh. cierto, que es mexicano, es el cómic más vendido en la historia, uh-huh. por encima de Superman, es decir, había una tradición de lectura de Calimán que era una cosa increíble, ¿no? Bueno, en Argentina había también una movida, también, sobre todo en los años 70 y 80, muy grande de cómics, y que era un cómic muy vinculado con la resistencia a las dictaduras, ¿no? Un cómic que era muy crítico y que se manejaba prácticamente a niveles clandestinos, y sí, cuyos autores desaparecían, ¿no? El autor del Eternauta, que es el gran cómic argentino de los años 80, Oesterheld, desaparece, ¿no? Es uno de los desaparecidos durante la dictadura militar. Y entonces es eso, uno dice, ¿Por qué si siempre, o por lo menos en los últimos 50 años, Latinoamérica tuvo muchísimo que aportar a nivel del cómic, a nivel del humor gráfico, a nivel de personajes que se daban para la animación, para hacer películas animadas? ¿Por qué tuvimos ese silencio, no? ¿Por qué decir solamente grandes estudios en países con mucho dinero son los que pueden hacer este tipo de industria, no, y desarrollarla? Y creo que eso se está cambiando, y Latinoamérica está retomando ese compromiso, ese legado, que sí era realmente un legado y era realmente importante.
Gracias por escuchar Atenea Americana, su casa de la cultura en la radio y online. En este show bilingüe te traigo cada semana, en una hora en español y en una hora en inglés, una ventana al mundo cultural hispano. Estás escuchando en la introducción, el final y ahorita música de la leyenda del Latin Jazz, Oscar Hernández. Recuérdate que este y todos mis shows están online en stanfordhispanicbroadcasting.org, donde espero tus comentarios. Te invito a que seas parte de este proyecto. Dime lo que piensas. Y hoy estamos hablando con el profesor José Uriola, directamente desde la Universidad Autónoma de México hacia Stanford University.
Y además la manera tan particular como lo hacemos los latinos, que no es Archie y no es Superman, bueno, puede que tenga un mensaje más profundo, Superman, no sé, el ídolo posguerra, subir el alter ego, todo eso, pero no es ese típico cómic que se ve mucho en Estados Unidos. Mafalda es una luchadora social y política, y Condorito también tiene comentarios políticos y sobre la pobreza y todo. Todos los cómics y todos los libros de niños tienen un trasfondo cultural, filosófico, social, de crítica, de expresar qué es lo que nos está pasando en la sociedad, no simplemente de la pintura del labio de Betty en Archie o algo así. Es completamente diferente y eso se tiene que preservar.
Increíble, sí, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en esa construcción de los personajes que tiene el cómic y el humor gráfico latinoamericano. Hay, además de un compromiso social, hay como una propuesta de un héroe que es absolutamente distinto. No es el héroe el enmascarado, no es el superhéroe, no es el de la capa, no es el que tiene superpoderes. Es un héroe que, o bien es una persona muy atípica como Mafalda, ¿no?, que es una niña sumamente reflexiva y sumamente crítica y con un humor muy mordaz con todo lo que le ocurre, o termina siendo un héroe también como fue el Chapulín Colorado, ¿no? Un héroe que tenía miedo, un héroe que era cómico, que las cosas le salían mal. Y sin embargo, sabiendo sus limitaciones, era un tipo de a pie que se enfrentaba a los miedos, ¿no? Entonces eso rompía absolutamente con el modelo de el héroe o el superhéroe que estaba de alguna manera promoviendo el cómic estadounidense, ¿no? Norteamericano.
Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
¡Yo!
Tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, mi escudo es un corazón.
Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo.
Acabo con el tirano, el criminal y el ladrón. Fulmino a todo villano con mi chipote chillón.
Yeah.
calma, calma, que no panda el cúnico. Mis movimientos están fríamente calculados.
Tarzanes y calimanes.
Entonces Latinoamérica también dice, bueno, voy a crear mis personajes y mis héroes, pero mis héroes son mucho más terrenales, son mucho más como el vecino que vive en la puerta de al lado, o más como el maestro, o más como el niño que está caminando en la calle y está buscando la manera de ganarse unas monedas para comerse el sándwich, ¿no? Que va a ser probablemente la única comida que tiene en el día. Entonces es eso, es un contacto mucho más terrenal, mucho más con la cotidianidad, mucho más con la gente de a pie que con los superhéroes elevados que vuelan y tienen superpoderes y rayos láser, etcétera, ¿no? Sí. Y eso a mí me parece muy, muy valioso y muy bonito, ¿no? De alguna manera allí se comunica más nuestro cómic, se comunica más con el cómic europeo que con el norteamericano, ¿no? Quizás porque también muchos autores italianos, franceses, españoles tuvieron muchísimo intercambio, muchísima conexión con la América Latina, y entonces ese intercambio hizo que maestros y alumnos se nutrieran mutuamente, ¿no? Uh-huh. Intercambio que no tanto se dio entre los Estados Unidos y el sur del continente, ¿no? Ese intercambio fue, quizás ahorita sí se está dando, pero en los años 70, 80 no fue tan frecuente.
Sí, es diferente el tipo de inmigración de los dos lados. A Latinoamérica nos poblaron completamente los europeos con su posguerra, pero llegaron a ser argentinos, llegaron a ser venezolanos, llegaron a ser colombianos. Ellos no llegaron a ser American Italian, ellos, y no escondieron sus culturas. O sea, las agarraron, las hicieron de ellos mismos mientras que se dieron de frente en ser ese latinoamericano. De ahora en adelante soy venezolano, pero sigo con mis costumbres, estoy muy orgulloso de ellas, pero soy venezolano y nadie me dice que yo no lo soy. Y mis hijos y mis herederos. Mientras que aquí es diferente, te escondes que eres el italiano y llegas aquí y vas a comer hamburguesas y no le dices a nadie que hablas italiano en tu casa. O lo escondes. Entonces, okay. Ese que era lo que pasaba, pues ya no, ya la cultura ha cambiado mucho, ¿no? Pero esas fueron las grandes inmigraciones de posguerra y las grandes inmigraciones todavía en los 70 y los 80. Sí. La gente no mantenía su cultura ni su idioma.
Claro, fenómenos totalmente, sí, totalmente distintos. Uh-huh. Creo que era, bueno, el asunto de los países latinoamericanos, de cómo recibieron a estos, también a estos extranjeros, que no solamente era una oportunidad de gano dinero y con ese dinero contribuyo con la gente que se quedó en mi país de origen, o con ese dinero me voy y regreso en algún momento a mi país de origen, sino que era algo prácticamente de asimilación, ¿no? Sí. Y el mestizaje que siempre hemos sido en Latinoamérica, ¿no? De una vez más se reprodujo con esas oleadas de inmigrantes. Entonces, el abuelo que llegaba de Italia o de Alemania o de España se encontraba a una morena de Barlovento y se enamoraban, y de allí nacían una gente que era mitad barloventeño y mitad italiano, ¿no? Todos teníamos un inmigrante que había llegado con una mano adelante y otra atrás a ese país, y ese país le abrió las puertas y él, por supuesto, se sintió querido de una manera que en su propia patria no había sido querido. Entonces, claro, hay un enamoramiento mutuo, ¿no? Se enamora la tierra de ese señor que viene con esas ganas de echarle pichón a la nueva realidad, y se enamora él de esa oportunidad que lamentablemente en su país de origen había perdido.
Prometa descubrirse noche a noche, y yo voy desesperado y la toco, y me pide asustada por el sol que la amenaza poco a poco. Media luna, una copa que derrama su locura. Cuando duerme habrán sueños desolados, y voy llorando una cascada como solo puedo hacerlo con mi luna, media luna.
estamos hablando con el profesor José Uriola, directamente desde la Universidad Autónoma de México hacia Stanford University. Media luna.
Un poquito para volver al punto de las diferencias culturales. Sobre en estos días mis hijos estaban tratando de explicar en un playday a otros niños un chiste sobre el Chavo del Ocho, y está una parte de algo, una comedia circunstancia que ha pasado, y habla y entonces los niños estaban como un poco en el aire y la mamá me veía. Entonces yo estaba después tratando de explicarle a esta señora gringa que era el Chavo del Ocho. Entonces aquella historia, bueno, es que es un niño huérfano que vive en las calles, en un pequeño barril, en un vecindario de gente muy pobre. Claro, tú tratas de explicar esa historia tratando de ser lo más ampliamente cultural para que todos lo entiendan y te miren con aquella cara de horror, como que ese es la comiquita y el mensaje que le estás dando al niño. De eso es que se están riendo los niños, de que el niñito no tiene para comerse un sándwich. Y que bueno, sí, la verdad es que la historia en general es muy triste, es terrible. De alguna manera todos nos reímos con el Chavo y crecimos así.
Claro, pero hizo. Yo creo que también haber crecido con el Chavo y riéndonos con el Chavo y asumiendo esa cotidianidad, yo creo que también en el fondo te creces con una sensibilidad social, sí, de ese niño que vive dentro de un barril y que sueña con comerse lo que llamaban una torta de jamón, ¿no? Comerse, sí, un sándwich.
Sí.
Y le dicen, wow, ¿no? Sí. Y hay un momento en que al Chavo lo echan de la vecindad porque lo consideran que es un ladrón, que es un ratero. Y yo creo que ese es el capítulo más triste de, sí, la historia del Chavo.
Creo que todos lloramos con ese.
Y de muchísimos de nosotros que vimos eso, ¿no?
Sí.
Ver al Chavo expulsado y después dándose cuenta en la vecindad que era mentira, que lo habían acusado falsamente. Porque el Chavo, una vez más, era pobre, pero era sumamente honrado.
Sí.
Él había sido incapaz de robarse algo, ¿no?
Claro.
Entonces, todo eso había, como tú dices, un contenido social y una cercanía con eso, con que hay unas realidades donde supuestamente la gente se desprecia o la gente no se quiere, pero a la hora de la verdad, ese que no tenía era nuestro protagonista, era con el que nos identificábamos, sí, era alguien que nos conmovía hasta los huesos.
Sí.
Y yo creo que, claro, que alguien que no crece con esos referentes ni con esos valores, pues por supuesto que no va a entender el contexto ni los chistes, ¿no? Como...
Sí. Pues sí. Bueno, mira, ha sido un gran honor y esperamos tenerte de verdad en contacto para escuchar más sobre ti, sobre todas estas cosas interesantes y estos temas que, bueno, que a muchos nos interesan, estos temas sociales, estos temas hispanos, latinos y de educación infantil. Bueno, todo, la verdad es que conectamos una gran cantidad de un universo grandísimo.
Oye, muchísimas gracias, Isabel, por esta oportunidad. Me encantó conversar contigo y tener esta ventana. Y por supuesto que sí, yo encantadísimo. Cuenten conmigo para alguna otra oportunidad.
Claro, bueno, y esto fue por hoy nuestro show de Atenea Americana.
Ahora salgo y me emborracho, veo la noche hacerse el día. Desayuno con un cacho y con una fría. Desde que te has ido, mi vida ha sido control y descontrol. Ya vi todas las de ovnis, las de sangre y las de zombies. En estado vegetal frente al televisor inmóvil. Cada noche es más negra y ya no me alegra ni el alcohol. Porque esta casa ya no es un hogar desde que te fuiste sola y triste. Paredes frías, camas vacías. Siento sin tu aliento el tiempo lento. Porque esta casa ya no es un hogar desde que te fuiste sola y triste. Paredes frías, camas vacías. Tanto tengo y tanto me arrepiento.
And this was Atenea Americana.
Atenea Americana.
Stanford, 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
This is
Radio
Atenea Americana.
Bilingual house of culture, on the air and online.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Vuelve pronto.
Atenea Americana.
From Stanford to the world.
Remember to come back soon.
Ciao.
See you later.